ez daukazu ezen, mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezen. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezer, naufrago izateko gidali buron bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara,
Las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias, un poco más tarde de lo habitual. Abrimos el oasis de libertad en el que tenemos que hacer un pequeño paréntesis al inicio, pero voy a presentar a los habituales. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, guapo, buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, bien, ¿tú?
Bien también, aquí estamos un poco atropellados, ha sido un comienzo de programa inesperado. Nos ha pillado la prueba del partido.
Apenas que no ha llegado el básquet ahora, a este momento, que somos muy de básquet todos.
Sí, ¿no? Sí. Víctor Fernández.
¡Mandazo!
Hola. Hola, Víctor. Sevilla, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal? Buenas noches.
Ah, decía un oyente si has visto el baloncesto.
No sabía ni que había baloncesto.
Vale. No te creo. Nos tienes que aclarar luego qué son los ejércitos ocultos.
Luego, pero ejércitos me ha dicho ocultos. Germán, que andabais con prisa, pues, sí. Un término muy cofrade, darle paso a la trasera.
Sí, vale. Germán Dobarro en la trasera, hola Germán.
¿Qué tal en la trasera? Muy buenas. Oye, he estado escuchando en tiempo de juego aéreo a Pereiro, a Luis Ángel Duque, qué bien suenan Peón y Letichas. Es que son muy buenos, ¿eh? Es que suenan muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos.
Y eso que no han tenido buen maestro.
Tendrán buen jefe, digo yo,
No. Copian solo lo poquito bueno y aportan lo mucho bueno que tienen ellos.
Hugo Ballester, Valencia.
¿Qué? Cuando se les pide, traen buen alimento. ¿Así? Sigan.
Pues sí, eso lo dices por experiencia.
Sigan.
Lo dices por experiencia.
Propia.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Aquí está Eri y está Juan Gato también. Hola, Gato.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Enseguida vamos con toda la actualidad de la semana, pero antes, hola, Carmichael, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
La situación de Fernando Alonso es mejor de lo que esperábamos ayer hasta ahora.
Sí. Bueno, la verdad es que ayer hasta ahora, cuando yo ya conseguí hablar con quienes tenía que hablar a eso de las 11 menos cuarto de la noche, a mí me tranquilizaron mucho. Las perspectivas ya eran buenas, ya eran positivas. Lo que es verdad es que las primeras informaciones del politraumatismo, o mejor dicho, de las múltiples fracturas, pues la verdad es que no invitaban al optimismo, y además, evidentemente, es un coche contra una bici. Ya lo comentasteis vosotros ayer y es así. Pero bueno, al final se va a quedar en poco. Te puedo contar algunos detalles. Bueno, hoy le han operado, del maxilar superior de la mandíbula, y ahí estaba la rotura, y lo que han hecho ha sido ponerle una placa que va a dejar la zona bien, y además le han retirado los dientes rotos, que posteriormente tendrán que, por estética, lógicamente sustituirlos. ¿Qué pasa? Que al ser la parte superior tiene mejor cura que la mandíbula inferior, que es tiene también el nervio trigémino, tiene muchas cosas. Y al final te digo, Fernando Alonso está de muy buen humor. Es verdad que tiene la cara muy hinchada en el hospital de Berna, que tiene que estar 48 horas en el hospital y no puede recibir visitas por el protocolo COVID, porque estamos en pandemia. Y lo que ha aprovechado la jornada después de esa operación, que ha salido con éxito, que los médicos están contentos, ha aprovechado la jornada para estar hablando con amigos por WhatsApp, agradecer mensajes. Ha lanzado un mensaje en Twitter diciendo gracias a todos por los mensajes de apoyo, estoy bien y esperando ya que el 2021 comience, vamos, ha dicho al final. Y lo que ha comentado su equipo es que esperan que esté en la pretemporada, esté el 12, 13 y 14 de marzo en Bahrein, y que también esté en el primer Gran Premio del año. Lo que te puedo añadir, y es de cosecha propia, es que Fernando Alonso espera volver a estar haciendo deporte y practicando para preparar la temporada en 5 o 6 días, nada más.
Vale. Pues espera un segundito, que se lo vamos a preguntar a Julio Acero, que es el jefe de servicio de cirugía maxilofacial del Ramón y Cajal y del Puerta de Hierro, y además es presidente de la Sociedad de Cirugía Cráneo-Maxilofacial. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Pero cuando los demás damos una tarjeta de presentación, usted directamente da un PDF, ¿no? Para que entre todo lo que...
Un desplegable.
Pues simplemente es una vida dedicada a nuestra especialidad y a los pacientes.
Pues mira, y tanta gente que se lo agradecerá. Doctor, antes de nada, una aclaración, que la ignorancia es muy atrevida. Alonso no tiene una fractura de la mandíbula, porque la mandíbula es solo la parte de abajo, ¿no? La herradura de abajo, ¿no?
Correcto, sí. He visto publicado en la prensa, efectivamente, referirse a la mandíbula, que es el hueso maxilar inferior. Y evidentemente la fractura ha sido en el hueso maxilar superior. como muy bien han dicho ustedes, así es.
Con lo cual, eso ya es más leve.
Bien, depende, porque el traumatismo facial depende del grado del impacto. Yo creo que nuestro querido Alonso ha sufrido un traumatismo que ha sido bastante moderado, porque un traumatismo grave, fíjese que el esqueleto facial protege el cerebro, que está en la parte superior, posterior, protege los ojos, y un traumatismo en masa superior de alto impacto pues puede ser grave, incluso para la respiración. Por lo tanto, por las informaciones que evidentemente protegidas por la protección de datos, no las recibimos directamente de los médicos, sino a través del entorno de Alonso, pues ha debido ser un traumatismo leve con una fractura moderada, porque en esa misma zona, pues efectivamente, como han comentado antes, un traumatismo del mismo impacto en la mandíbula, que es un hueso móvil, puede producir unas consecuencias más molestas o de peor recuperación. Pero creo que el traumatismo debe ser moderado, efectivamente.
Doctor, ¿es posible que en 5 o 6 días empiece a practicar deporte?
Sí, puede ser. A ver, con protección. Efectivamente, un traumatismo, yo deduzco, el maxilar superior, pues ha debido romperse el fracturarse el hueso, probablemente a nivel del reborde alveolar, donde están los dientes, no ha debido afectar a la órbita, que es la parte alta del maxilar, donde apoya el ojo. Entonces, bueno, pues una vez que el hueso se ha repuesto en su lugar, hoy en día no es como antiguamente, que no teníamos medios, fijamos el hueso, en los huesos, las fracturas con microplacas de titanio, lo cual da una evolución muy funcional. El paciente, en este caso, parece que ha debido perder algún diente, pero, en fin, supongo que los odontólogos aportan alguna prótesis y, en fin, eso tiene una recuperación rápida y no afecta al resto del organismo. Por lo tanto, un ejercicio moderado en el cual pues no pueda recibir impactos directos en el periodo de curación del hueso, pues sí, es perfectamente factible. De hecho, nosotros, que pues puede imaginarse la cantidad de traumatismos maxilofaciales que atendemos en los hospitales que dirijo el departamento, pues son pacientes que además muchos son jóvenes, recuperan rápido, y cuando hay traumatismo que afecta al cerebro, pues pueden estar ya de alta en su casa en un par de días perfectamente, como así parece que va a ser.
Bueno, pues nos alegramos. Ayer especulábamos, claro, dentro de la ignorancia, insisto, que claro, la dificultad puede estar en que se ponga el casco, porque los cascos van tan apretados, van tan justos, ahí, pero usted nos decía, le decía esta tarde a Jesús que no.
Bueno, vamos a ver, esto ya sé que los cascos de Fórmula 1 son especiales, incluso utilizan tecnología que utilizamos nosotros para planificar operaciones, como es escanear, por lo que me estoy informando, escanean la cabeza y el casco parece que tiene una capa externa de protección y una capa interna que se adapta a la cara. Yo creo que ahí el problema, más que nada, es la colocación. Pero una vez que esté colocado ese casco, al revés, actúa. Ya quisiéramos nosotros en muchas fracturas poder tener un casco que proteja a nuestros pacientes de, por ejemplo, caerse. Imagínense que me operan a mí de una fractura maxilar, se reduce bien, se colocan las placas de titanio y ya podemos ir a pasear, y me tropiezo y me caigo y me doy el maxilar, pues hasta que no ha soldado puede romperse otra vez. Entonces, si tienes un casco de protección, ahí el problema que puede ser es, dado el ajuste, es la colocación del mismo. Pero una vez puesto, al revés, un protector, ya podríamos poner a todos los pacientes un protector de ese tipo.
O sea, que salieran todos de la consulta con un casco,
todos,
¿no?
Con
todos,
casco.
Todos los pacientes con casco.
No es muy viable, es inviable, pero si yo le enseñara fotos o dibujos de los pacientes que se operan de traumatismos faciales en la antigüedad, principios del siglo XX, se colocaban pues una especie de arcos encima de la cabeza con pinchos que sujetaban los huesos, porque no teníamos los métodos que tenemos. Se han desarrollado en las últimas décadas. El desarrollo de la cirugía maxilofacial ha sido impresionante. Entonces, la restitución de los huesos es prácticamente como si no hubiera pasado nada. Lo único que luego requiere un tiempo biológico de sondar, que en el maxilar superior, y vamos a lo que hemos dicho antes, es más rápido que la mandíbula. La mandíbula es un hueso que es más denso, tiene la irrigación del maxilar, o sea, los vasos, digamos, la oscuración sanguínea del maxilar superior es mayor y suelda más rápido. Es decir, que bien restituido en su posición, es un hueso que en 4 semanas puede haber soldado. Pero claro, hay que evitar impactos en el entretanto. Por ejemplo, un boxeador no podría dedicarse al deporte que practica. Pero, hombre, yo creo que además nuestro Fernando Alonso es una persona con mucho coraje, que ha tenido suerte, porque si me permite hablar un poco de las etiologías, antiguamente veíamos accidentes de tráfico como causa mayor. Ahora mismo, accidentes deportivos, y hemos visto en nuestros hospitales traumatismos faciales por caída de bicicleta, que no se pueden imaginar, fracturas de la base del cráneo, de las órbitas, wow, con una simple caída. Y aquí se ha juntado los dos, de bicicleta con un automóvil. O sea que yo creo que ha sido afortunado, sinceramente, por lo que... Y bueno, Berna además, yo soy presidente, como bien han dicho, de la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo Maxilofacial, y conozco muy bien los departamentos, y en Berna es un departamento muy altamente especializado. He visto también que le han trasladado desde la zona de accidente, creo que unos 200 kilómetros, han seleccionado bien, yo creo. Es una ciudad pequeña, pero están acostumbrados, tiene una tradición en traumatismos faciales muy grande, Berna.
Doctor Julio Acero, ha sido un placer tener en el partidazo y gracias por la lección.
El placer es mío poder compartir pues los conocimientos como especialista con su audiencia y con ustedes, y estar en ese lado y no como espectador como habitualmente, pues, o como oyente en este caso.
Se lo agradecemos mucho y no se preocupe que en cuanto haya cualquier duda le llamaremos otra vez.
Un placer.
Muy bien. Gracias, doctor. Un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta
gracias,
pronto. Adiós. Bueno, Carmen, que ya te quedas más tranquilo, ¿no? ¿Has visto que hoy los del Oasis te han respetado? No han dicho ni mu, ¿eh?
Sí, muy bien. Es como debe ser.
No, como debe ser, no. Bueno, porque a partir de aquí hay barra libre. Ya está, se acabó.
Ah, ¿ya se ha acabado?
Sí, señores, se acabó.
O sea, que era por el doctor.
Ya está.
No, solo una cosa.
Nos estamos mensajeando ya Víctor y yo desde hace 10 minutos, ¿eh? Estábamos pensando en
silencio porque
menos mal que no ha sido nada.
No, a mí lo que me gusta es que una vez más el doctor también ha demostrado que yo sigo estando bien informado, porque lo de los 5 o 6 días sí que es factible. No,
eso deja que te lo digamos nosotros.
Pero por eso estás aquí, ¿no? Por eso estás aquí.
No, pero bueno, no, vamos a, y os voy a contar algo más. Hemos sabido el informe del accidente.
Qué bueno eres.
Hemos conocido el informe del accidente.
Se habló el médico nada más, Víctor, déjale hablar a él.
Y lo que sí que es cierto, bueno, y hay una duda en lo que plantea el médico que me lo han contado varios pilotos. El casco en el coche de Fórmula 1 y en un Fórmula tiene un efecto de levantarse hacia arriba. Claro. Eso puede ser doloroso. Lo que pasa es que hay un mes hasta que se suba al coche. Con lo cual, yo creo que eso es lo bueno, que tiene plazo suficiente para poder dilatar el hecho de subirse al monoplaza. Si fuera mañana mismo sería más complicado no ponerse el casco, claro, sino aguantar esas fuerzas que levantan ese casco, que lo tienes que sujetar con la cabeza. Son las fuerzas aerodinámicas. Y a lo que voy del accidente. 2:00 p.m, los datos que hemos sabido, llega una conductora, gira hacia Lidl, hacia el supermercado, y al girar a la izquierda viene por el carril de frente Fernando Alonso, que estaba adelantando unos coches que estaban parados, colisiona con ella, sale volando y impacta
con la cara. Claro.
Claro. Entonces, ¿qué pasará con ese accidente? ¿Quién tendrá esa responsabilidad? Porque el informe policial no lo deja muy claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí que es claro es que Fernando Alonso no ha podido evitarlo, porque también es cierto que la conductora no vio al piloto asturiano. Y bueno, ha tenido la fortuna que yo creo que el golpe al final ha debido ser a unos 20 kilómetros por hora. Es decir, que no ha sido a una gran velocidad, y luego sobre todo la manera en la que ha caído. Y bueno, y sobre todo, y al final, la conclusión es que ha podido ser el gran disgusto del año. Y bueno,
sí, pero no nos pongamos en esa tesitura, porque a mí hay una cosa que me da mucha rabia, sí, en el mundo de la información en general, cuando dicen, podía haber sido mucho peor. Sí, nos ha jodido, claro que podía haber sido mucho peor. Claro, es que se ha caído,
pero ha sido malo.
Y han fallecido dos personas, pero podía haber sido mucho peor. No, bastante malo ha sido ya. Deja ya de lucubrar con que podía haber sido mucho peor. Siempre puede ser mucho peor.
No, hombre. Si, yo, por ejemplo, hace poco, sí, cuando...
¿Del mal el menos te gusta más?
Exacto.
Sí, eso me gusta más.
Pero cuando se cae, yo entendí, cuando se cayó el edificio de Madrid, decía, no, pero... No ha pasado nada. Bueno, han muerto gente.
Hombre, ha muerto, claro. Podía haber sido mucho peor, porque había un colegio.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Claro, que podía haber sido mucho peor.
Pero en este caso yo creo que ha tenido fortuna en cómo ha sido la caída, dentro de que efectivamente ahora va a tener dolores, tiene la cara hecha un cromo, tiene un montón también de arañacitos. Tiene ahora, bueno, pues...
Te está quedando un poco largo ya, Carmen.
Víctor, ¿alguna duda?
Tendrá que tomar líquido, en fin, que va a ser...
Víctor, ¿alguna pregunta?
Nos está gustando ya.
Durante al menos 2 semanas.
¿Volvemos luego?
Sí. Mira que os meto el sonido del Ferrari que lo han arrancado. No os pongáis así.
Sois unos irresponsables porque nos están dando información de un patrimonio nacional.
Te voy a decir una cosa, Tomás.
Y el doctor, déjame que acabo rápido, el doctor es uno más de estos fenómenos mundiales.
Sí, por supuesto. Dicho lo cual, te voy a decir una cosa.
Por eso,
cuando habla el doctor, no hemos hablado nosotros.
Correcto. Únicamente cuando habló Carmichael. Mira,
ahora cuando habla Moncar ya con su rollo, pues ya hay que cortarlo.
Yo tenía un amigo.
Yo todo lo del mundo.
Víctor, yo tenía un amigo que se cayó con la bici, se metió un leñazo, o sea, cayó por un terraplén abajo y rompió un brazo. Y claro, y después el tío peor. Cayó como 20 metros. Y le dijimos todo, joder, qué suerte. Y dice, qué suerte, cabrón.
Qué mala suerte,
me
claro.
He metido un leñazo, claro, me rompo leño, el brazo claro. Y dice, qué suerte. Eso es verdad. ¿Cómo que qué suerte? La tía que va mirando para la lista de la compra se lo iba puesto y tuvo suerte el tío.
Claro.
Joder. Sigamos.
Bueno, don Car, pues un abrazo,
No, Don nada, Car. Un placer, ¿eh? Yo me quedaba aquí ahora hablando de vuestra.
Has estado perfecto, Don Car. Don Car, perfecto.
El médico regular, pero Don Car se salió.
Vamos con lo importante.
De todas formas.
Mangazo en el Wizzing Center. Va. Melchor,
sí, ha habido mangazo, yo lo he dicho.
Ha habido atraco.
Las amistades.
Ha habido mangazo.
Es una cosa de locos.
No tendrás amigos en Unicaja, ¿no, Huguito? No tendrás amigos, ¿no?
No, es objetividad. O sea, quiero decir, no es amistad. Si fuera amigo, diría.
El 85% de los árbitros de baloncesto son del Madrid.
Táctica de Katsikaris sobre Saras. Exhibición.
Qué grande
táctica.
Katsikaris.
Pero además de eso, ha habido mangazo. Ha habido mangazo.
Sí. Sí.
Defiende con muchas manos
se
el
puede,
Barça.
Se puede decir, puede pitar más flopping si quiere.
Forchis,
se puede pitar lo que quiera.
Me gusta lo del flopping,
¿eh? ¿Qué es eso de flopping?
Flopping.
Este, el flopping es lo que se hace en el fútbol cada dos por tres.
Los dos flopping que le han pitado a Alberto Díaz, que no eran flopping. Y le han pitado dos flopping, que les han pitado dos técnicas ahí de locos.
El de Vikingo.
De locos.
Forchis, era magnífico.
Y las ardillas, Banner y Flopping, ¿te acuerdas?
Viva Grecia.
Yo creo que hasta hace una semana no había habido el término flopping.
Sí, hombre, sí, sí.
Yo no había oído flopping.
José.
Flipping, sí, pero...
Flopping.
Lleva ya tiempo en nuestras vidas instaladas.
Una
teatro.
Vez más.
Se dice teatro, básicamente.
Sí, por tirarse, vamos.
Claro.
Tomas un robo, pero considerable.
Han robado una caja, es algo acojonante. Lo que le falta, ya es lo único que quedaba.
Bueno, ha estado bien en mi caja, a pesar de la derrota.
Mi caja ha estado muy bien porque venía muy mal. Entonces, Fochis lo llevará a la gloria. O
sea, de todas formas, hoy, tras una intensa reunión con Víctor Fernández, hemos decidido que desde el primer minuto hasta el último de este Oasis vamos a hablar del Sevilla.
Anda.
Sí, sí, hombre.
Hablemos.
Hoy, tema único, el Sevilla. No va a haber
el
más.
Sevilla. Fútbol
el Sevilla.
Club.
El Sevilla.
¡Viva
Mau! ¿De qué hablabais? De
del mangazo del Sevilla.
Unicaja de... Cabio
¿sabes que jugaron, no? ¿Sabes que jugaron, no?
No, la verdad es que no. Es que hay muchos aficionados que no lo saben. Pues que estáis hablando, no, un mangazo de Unicaja, pero ¿qué partido ha habido?
Y el Baskonia también ha jugado y ha ganado la Peña, que ha estado muy bien la Peña también.
La Copa del Rey de baloncesto que Alcalá siempre dice que hay que repetir,
no
que es
balón.
La mejor competición del calendario deportivo anual en España.
Por eso no, es que el otro día Oliva me llamó y dice, magnífico, este fin de semana no hay que hacer turnos para el baloncesto. Digo, tú mira bien, Oliva, eso. Aquí hay un hueco. Dice Oliva, aquí hay un hueco, aquí no. Aquí hay unos saltos. Bueno, pues.
Escúchame, yo,
que hay son
yo estoy Víctor como loco por el básquet. Me encanta la fase final de la.
Hay una
Copa
semana que te puedes caquear.
Me encanta.
Aquí con Euroliga en Valencia, que hay tres partidos por semana, Zamora dice que tiene su pildorita semanal. Y que gracias. Y que gracias.
Escucha, y como haya una final Madrid-Basconia, Madrid-Barça, en tiempo de juego ahí con Suáncar y demás, es
bueno, un show.
Será Madrid-Barça.
Canaria, ¿no? Ha perdido.
Será Madrid-Barça.
No sé cómo,
será Madrid-Barça.
No sé cómo
sí,
lo vamos a hacer.
Mangazos,
no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay elecciones en Cataluña el domingo, Tomás. ¿Votáis el domingo?
Sí, es una cosa
muy importante.
No sé si empezamos a las 8 el programa especial de elecciones, ¿no? Supongo que empezaremos a las 8, ¿no?
Sí, a las 8.
Sí.
Pues entonces habrá que ir a Cope Más, ¿no? Para ver la Copa del Rey. Digo yo. Oye, un asunto que os quería comentar.
No, pero perdona, Joseba, creo que la final de la Copa del Rey es a las 6:30.
Sí, claro,
y entonces, entonces la Copa del Rey se alarga media hora más en Cope Más.
Ah, por eso. Bueno,
hasta las 8:30 en Cope Más y hasta las 8 en Cope. Vale, en cadena.
La división de Jorge Almirón. Esto se puede ver por desde dos perspectivas.
Un hecho insólito, seguro.
Un hecho insólito y que le honra a este señor.
Sí.
Y otro es que seas un poco loser y digas, pues no me veo capaz de sacar esto adelante. Yo me quedo con la primera, no sé con qué os quedáis vosotros.
Porque, bueno, tendrá que ver con que es amigo del dueño.
A veces te invitan a que lo hagas por no echarte. Por no decir que te echan.
Yo me quedo con la cafrada que fue echar a Pacheta. O no renovarle o no darle al equipo en primera división.
Hombre, alguien que se acuerda que no solo en Valencia pasan cafradas.
Y el origen del desastre del Elche. O sea, que Pacheta le dices puerta con el ascenso no tiene perdón de Dios. Y ahora
eso yo me lo sé bastante. Yo me lo sé bastante. La decisión de traer al Miro la tenían tomada mucho tiempo antes.
Antes del play-off.
Porque yo,
error.
Que en el Elche no pensaban que iban a subir. Porque en realidad es cierto que el equipo que hizo Pacheta en segunda división, o que pudo hacer, porque no quiero equivocarme, pero entra entre el tercero y el quinto presupuesto más bajo de la categoría.
Un milagro, Tomás.
Jugadores de segunda que no querían, jugadores de segunda B que los tenían visto y demás. Oye, fue un equipo que, bueno, tuvo un rush final extraordinario. Entonces, este Almirón estaba fichado antes. Bueno, ha tenido una serie de jugadores argentinos que él conoce, alguno, pues oye, Boye es un tipo que juega bien, nos gusta a todos y demás, pero que yo creo que eso... el éxito sorprendió a la misma empresa. Y les ha pillado, llevaba cuántos partidos que no ganaba.
Pero ahora lleva 16, me parece, pero pues te digo una cosa, Tomás. En esa circunstancia, aunque tú estás siempre de acuerdo con Almirón, ¿me quieres decir que después de lo que hizo Pacheta, no es como para replantearte el preacuerdo con Almirón y decir Pacheta sigue?
Hombre, pero Germán, la pregunta es, Germán, ¿por qué tenía un preacuerdo con Almirón?
Totalmente.
O sea, quiero decir, ¿por qué se aceleró?
Porque es colega.
Teniendo a Pacheta, claro, en el banquillo, como entrenador, con el currículum que tiene y sobre todo con el trabajo que hizo en Elche.
Y ahora lo
cubre. Es otro fichado.
Dicho lo cual, me quedo con lo de Joseba.
El Villarreal también tenía fichado a Emery en marzo, sí, y Calleja metió al equipo en Europa League.
Sí, señor.
O sea, quiero decir, sí, en todos lados.
Que sí, que sí.
Decías, Gato.
No, de todas formas, en este mundo de locos, que una decisión así, no sé si tendrá amistad con el dueño o no, pero no es normal. No es normal.
Sí que la tiene.
¿Recuerdas algún caso que haya hecho esto alguno parecido? Ninguno. ¿Tenías iniciativa?
Pues sí, muy poco. No sé.
Dimitir por iniciativa propia.
Sí, hombre, sí. Domingos Duarte no, que es el central del Granada. Domingos Paciencia, cuando estaba en el Depor, duró cuatro jornadas y dimitió. Cuatro jornadas, ¿eh?
Sí, sí.
Sacó un punto de 12 y dijo, me voy.
Bueno, si a Javi Gracia lo hubiesen dejado el 5 de octubre, también lo habría hecho.
Bilardo se fue también. Creo recordar.
Bilardo se fue, sí, por iniciativa propia.
La segunda vez que vino, se fue.
Oye, si Víctor saca pecho del Sevilla.
Saca el picho
del Sevilla.
Esto es radio, no pasa nada.
Vamos.
Una polémica un poco triste, ¿no? El Barcelona hablando de una jugada que ni siquiera es falta, no sé.
El flopping de Jordi Alba.
Está preparando la vuelta, Chato.
Yo creo que ahora mismo el Sevilla ahora mismo es el mejor equipo de la categoría.
Te digo una cosa para que se la digas al presidente, que es amigo.
Adelante.
Para pasar a la final, el Sevilla necesitará 3 goles.
Ya está preparando Koeman el partido de vuelta, ¿no? Que lleva con 3 días
no pasa.
De la jugada.
Con 2 no pasa, con 3 Koeman.
Es probable. ¿Veis
penalti, de verdad?
Vamos a
ver. No hay penalti, hombre.
A ver.
No hay ni
falta. Yo ni falta.
Pero escucha, pero si es falta... Es que Mateo Luz, alguno le tenéis en un pedestal y es un cachondo.
Ese razonamiento que va a hacer Juan es cierto. Si el árbitro ve falta, es penalti.
No, pero hay una jugada, lo que pasa es que, claro, el periodismo capitalino entra. Hay una jugada
la culpa
de la que se habla poco. Hay una agresión de Messi, un codazo atrás.
También.
De eso no se habla nada. En fin, es un poco... Esto de los árbitros aburre ya.
Si lo malo es que no es que no se hable de Messi, lo malo es que se hable de esta. Es una jugada dudosa, a mí no me va a temer nadie, pero bueno, es igual. ¿A qué viene eso de sacarlo en las redes sociales? Como justificando la derrota por esa jugada, ¿no?
Yo creo de verdad, Joseba, que el Barça, haciendo público ese tuit, hace el ridículo.
Sí, 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 es cosa de club pequeño.
De equipo pequeño, sí.
No le pega a un club.
Hay un nerviosismo, hay que ponerse en la piel de estos, hay un nerviosismo. La Copa era el gran cabo ardiendo del momento. Joder, el Sevilla es una cosa de locos, eso no te sorprende a nadie, es el peor rival que le toca en el cruce y se ve con el agua al cuello, claro. Pero repito, 3 goles en el Camp Nou o para casa.
Hace un partidazo porque yo...
Hace un partido escuchaba... tremendo, otro más, ¿eh?
Sí, a los grandes juro, no, hay que aprovechar, pero no sé quién aprovecha para destrozar al Barcelona, que eso es imposible. Yo creo que el planteamiento de Don Julen, ya más cerca de Bobby Fischer que de un entrenador,
¿sí?
fue magnífico, extraordinario.
Lo de Don Julen Lopetegui, perdónalos a todos porque no sabían lo que decían, vamos, de verdad, no tiene nombre. Además, 11 meses después volví al fútbol. Y ese hombre, eso no, es una especie de Tarzán, Tomás. Sí.
O sea, sí. ¿Ha llamado a Bordalás ya o no?
Sí, sí.
Unos gritos salvajes.
Y cuando se cabrea de verdad, que se lo digan a Bordalás.
Qué barbaridad. Qué,
muy buen entrenador. No descubrimos nada diciéndolo. Sí. Ya tiene también una trayectoria, como hablábamos, de Pacheta, pero muy buen entrenador. Y no solo se está destacando, por ejemplo, a Jules Koundé, que evidentemente es la sensación en el Sevilla.
No,
pero,
Koundé,
por
ejemplo, no tiene nombre. La
paciencia que ha tenido para recuperar a Suso, la confianza que le ha transmitido para que ahora sea el eje del juego ofensivo del equipo. Sí, en Nesiri también, pero para mí, por ejemplo, la paciencia también, que ha tenido con Suso ha sido determinante para el juego del Sevilla, porque además tiene buen fondo de armario el Sevilla. Podía haber rotado más. Sin embargo, ha mantenido una estructura, una columna vertebral que eso, conjuntamente con que sale Munir y sale enchufado, sale Rakitic, sale enchufado, sale ahora el Papu Gómez, sale enchufado. Quiero decir,
es un club de locos.
Fondo de armario tremendo. No,
escúchame, sin Navas y Ocampo, que es... toda una banda en la enfermería.
Sí, pero dicho, no tiene el teléfono, no tiene el teléfono de Bordalás, ese es el problema.
Claro. Y dicho todo esto, hay partido de vuelta, ¿eh?
Sí, señor, hombre, y tanto.
Pues
hombre,
claro, hay
partido de vuelta. Claro. Bueno, hay partido de vuelta y mañana con el Huesca, que hoy prácticamente ha dicho López de... Y además, algunos piensan que era... No, es que él lo cree, que le da una trascendencia bestial al partido de mañana, porque estos tíos están locos, y lo digo así de claro, están locos. Monchi está loco, Lopetegui están... Son unos locos que están con la intención de formar un lío este año, ¿no? Y están metiendo una presión,
Víctor,
al equipo tremenda.
Cuando estás en ese estado anímico y de forma, quieres jugar todos los partidos. No te sobra ninguno. Ninguno.
Dejadme un segundito que vayamos hasta Barcelona. Joan Ballori, hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Porque allí se agarran a la jugada, a la dichosa jugada, ¿no?
Sí, no, Koeman insiste, no se baja del burro, todo lo contrario. Hoy le han vuelto a preguntar y sigue insistiendo en que era penalti, la jugada sobre Alba, que no entendía cómo había entrado el VAR. Y además por el tono un poco, así un poco tenso, yo creo que tenía muchas ganas de decirlo otra vez. Se ha vuelto a quejar. Yo creo que el vídeo del club iba un poco en la línea de intentar apoyar al entrenador después de las declaraciones que hizo después del partido. Pero no sé, yo en esas imágenes que pone el Barça, yo lo que veo es que Mateu Laoz tiene razón cuando dice que el primer agarrón o el primer contacto se produce fuera del área. Después si no parece ni falta, pero bueno, en fin.
Os cuento una cosa.
Qué pesadilla. Sí, claro.
Mateu Laoz está escuchando el Oasis.
Magnífico.
Hombre, pues, Mateu, buenas noches, amigo.
¿Qué tal, Mateu?
No, que no está conectado, vamos, pero que está escuchándolo.
Que nos explique la jugada de...
Con el profesor Mateu, con el profesor Mateu no ando yo muy contento.
¿Cómo que profesor?
Pues díselo Mateu, que te está escuchando.
Pues yo le mando un saludo muy
afectuoso.
Además, el otro día el querido Miguel Echazarri se lo encontró, estaba yo hablando con él por teléfono y dice, adiós Mateu. Digo, Mateu, ¿cómo? Digo, ¿qué está por aquí Mateu? Digo, tú que conoces a Mateu, ¿no? Saluda y te responde. Digo, esto es de arte. En la segunda parte, profesor Mateu... Tuvo regularcilla, ¿eh? Sí, hay unas faltitas ahí, pero bueno. En fin, bueno, vamos a...
El mejor
a poner un tupido
bueno. Bueno,
que no pita el penalti, bueno, al menos, oye.
Exactamente.
No, si os está escuchando, es el mejor árbitro de España, sin duda.
Sin duda.
Oye, me manda un mensaje foto y me dice ahora mismo que prefiere no opinar del tema de la jugada y el ridículo del Barça poniendo el tuit.
Vale, sí, ya está, bueno, foto pobre como...
Dile a foto que se meta en la cama y que no marque.
No, pero que el chaval está excitado. Vive excitado.
No, sí, bueno. Con foto vamos a tener una semanita, ya verás.
Oye, el otro día descubrí que hay... que tenemos un ejército oculto de fieles que están conspirando en la clandestinidad, ¿eh?
Adiós.
Dispuestos también a dar el
ejército de fieles que están operando, sí, en la clandestinidad.
En la,
o sea,
la,
eso suena...
¿Preparan algo?
Suena,
sí, como los primeros cristianos, igual. Sí, exactamente. Sí, no. Y a las órdenes del Oasis de Libertad, al grito de ahora, están dispuestos a
asaltar
el periodismo capitalino.
Joseba, para esto.
Perdón, que esto no es broma, ¿eh?
Yo me sé la historia.
Estábamos en Toledo la semana pasada. Bueno, pues
estamos en Getafe ya.
Don Joseba
está rugiendo,
no conoce la historia, pero no se puede contar porque hay nóminas de la Seguridad Social por medio.
Claro.
Y entonces los nombres no se pueden dar porque luego llegan las envidias. Pero cuidado con los espías, ¿eh? Con los espías.
¿Pero qué puede haber?
Y el ejército oculto, Tomás, sí, en las zonas más insospechadas para cuando...
Ya.
Cuando digamos, ¡ahora!
Viene
el periodismo capitalino, lama por la ventana,
a la carga.
Goma castaño.
Tenías que hacer como los espías, dar una lista de nombres. Sí. Ahí está.
Sí, lo que pasa es que hay algunos que no quieren que den nombre.
Tú los lideras, Víctor.
De todas formas, porque son dobles espías.
Yo conozco a los últimos aliados, al ejército.
Es fuerte, ¿eh?
Al ejército oculto y es muy fuerte.
Muy fuerte.
No podemos dar más detalles.
Muy fuerte, no, por supuesto.
Estamos casablanca,
a mi mejor hombre en los lugares más oportunos.
¿Cuál es el objetivo? O sea,
¿cómo asaltar el periodismo capitalino?
Claro. Está en la semana pasada Illescas, a medio camino entre Toledo asaltar y Madrid, Illescas.
Asaltar el periodismo capitalino y que, por ejemplo, un día, el partidazo, 11:30, y salga Oliva diciendo, hoy vamos a hablar del Betis. Pues eso es, por ejemplo, asaltar el periodismo capitalino, 8:30, a las 8:30, y en vez de Maolama salga Isaac Carrera.
Rollo hacker.
Hoy voy a hablar de Luke de Jong.
Pero solo Sevilla va a hablar.
Anónimo. No.
Luego habrá que asaltar el periodismo sevillano.
Hispalense. Yo nombro los míos a mis mejores hombres, pero claro, después hay muchos pruebas, por ejemplo. Corrochano, que hable siempre con el Madrid, adelante la gente de Galicia, ¿no?
Creo que has dado demasiadas pistas, porque eso solo lo pueden hacer los técnicos.
Yo en algo más de Barcelona.
Exacto. Alcalá, fuera. Para Alcalá de un plumazo, adelante Segarra. Así. Eso es la toma del periodismo capital.
Yo en algo más de Barcelona.
Pues tiempo de juego. El más grande, no sé qué, extraordinario. Aquí está, tiempo de juego. Tomás Guas.
¿Y no, cargas a la leyenda?
La leyenda la dejamos, por supuesto.
La leyenda no se toca, ¿eh?
La leyenda no se toca.
Sí, pero llévale a otro japonés en Sevilla, verás tú. Si se
oye, Joseba, en esa toma, Valdebebas, adelante Juan Gato, sería extraordinario.
Sí, exactamente. Hombre, Gato ahí, al mando de las operaciones.
Poniendo bombas ahí, sí.
Te ha tocado la rotonda, ¿eh?
Sí. A narrar el Madrid, Andreu Caña, en el área mandar panda.
Joan, ¿algo más de Barcelona?
Dime. Pues las novedades rápidamente del partido de mañana, de ese partido que tiene el Barça contra el Alavés, que es un partido un poco de entreguerras entre Sevilla y PSG. Vamos a ver si puede recuperar algún elemento Ronald Koeman, alguno de los futbolistas que están tocados pero que tienen problemas leves, como Dest, como Pjanic o como Brad White, porque siguen siendo baja segura Araujo, Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati y Coutinho, esos son bajas seguras. De cara al partido contra el PSG, Araujo lo va a intentar. Está complicado que llegue, pero el chico tiene unas ganas locas de jugar ese partido. Incluso se habla de que se puede infiltrar. Ronald Koeman hoy no lo ha descartado. Incluso los compañeros de La Vanguardia apuntan a la posibilidad de que Piqué quiere probarse durante el fin de semana, lo quiere intentar. Yo creo que está imposible de que pueda jugar el martes. Pero bueno, los compañeros de La Vanguardia apuntan a esa posibilidad.
Muy bien. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Efectivamente, señor Koeman, la falta es dentro del área, pero de Jordi Alba, el jugador del Sevilla. A ver si la volvemos a ver otra vez. Otro dice que las quejas de Koeman ya han dado resultado en la Copa del Rey de Baloncesto. Vaya arbitraje, guas. Sobre Almirón, dice, recuerdo que llevaba 16 partidos sin ganar. Creo que aunque esté bien dimitir, lo ha hecho tarde. Creo que Almirón tiene poca culpa de esto, decía otro. La plantilla del Elche hoy en día no da para más, o bien porque los jugadores no tienen calidad o porque no quieren implicarse en ello. Y por último, decía uno, hablando de Almirón, que se ven en esta situación por no darle una oportunidad a Pacheta. Otro oyente decía, estaba especialmente emocionado por ver de nuevo a Fernando Alonso en un Fórmula 1, pero ahora lo principal es que se recupere por completo. Sé que volveremos a vibrar contigo. Y dos mensajes, Joseba. Uno que dice, no estoy de acuerdo con las alabanzas a Víctor Fernández, un hombre que solo se dedica a sacar sonrisas y despotricar contra Madrid y el Real Madrid. A ver si os atrevéis a leer este mensaje. Y otro dice que,
Un momento, porque en esto del Facebook... No, interrumpo. Es que eso no es verdad. Es que de tanto decirlo, es que yo no hablo mal del Madrid, yo hablo mal del periodismo capitalino. O sea, es que yo no hablo mal del Madrid. ¿Cuándo he hablado yo mal del Madrid?
Si te pones a los pies de su presidente.
Pero vamos, si yo vi a don Florentino en la boda de Sergio Ramos, me fui para él y dije, don Florentino, aquí estamos a su entera disposición. Que Manolito Aguilera decía, pero tú estás loco, tú conoces a don Florentino de algo. No, pero me pongo a su entera disposición.
Un caballero.
No. Exactamente, pero es que no es verdad que después dicen, hay que ver la que le das al Madrid, pero que no le doy al Madrid, que le doy al periodismo capitalino.
Aclarado queda.
Y por último, Joseba, nos decía un oyente, por favor, son las 12:26 y que no se os olvide hablar algo de Hazard en Huelva, Sevilla y en general en el resto de España estamos muy preocupados.
Pues ya no son y 26, son y 40, así que enseguida hablamos de muchas cosas más. Por ejemplo, vamos a escuchar a Lisa, ¿sabéis quién es Lisa?
Ah, no, yo conozco sabéis, a una, pero creo que no es esta.
No lo sabéis, pues ahora lo escuchamos. Bueno, pues Lisa en realidad no es nadie. Estamos en el Oasis de Libertad. Lisa no es nadie, sino que es el nombre que con el que se ha denominado a la mujer que ayer increpó gravemente a Rafa Nadal y le hizo una peineta.
La pero Mona Lisa.
Como no quieren...
Lisa la que el moño se pisa.
Como no quieren descubrir su verdadera identidad, hoy en una entrevista en una radio australiana le han llamado Lisa y Lisa se ha expresado así.
No, para nada soy fan de Nadal. Creo que es increíblemente aburrido. Estaba ahí porque había sacado entradas para el partido anterior. Fueron muy groseros cuando me dijeron, tienes que irte. Ha sido un poco embarazoso cuando me he levantado esta mañana. Mi hija no estaba muy contenta porque la había avergonzado. No estaba bebiendo ginebra o tequila.
Lo que no ha dicho es que estaba bebiendo. Angelito, hola.
Hola, Joseba. Muy buenas. Hola, Oasis. ¿Cómo estáis?
Qué gracioso.
Vengo a desmitificar dos mentiras. Primera mentira. Dicen que el alcohol permanece en sangre 6 horas y esta entrevista fue 10 horas después de la peineta, con lo cual permanece bastante más. Y segunda mentira, esta señora ha dicho, que sí lo ha dicho Joseba, que se tomó una copa de champán. Si esta señora se tomó solo una copa de champán, yo solo he sido pesado una vez en mi vida.
Vale.
Bueno, puede pero ser bueno, pero, mal educada
pero,
sin beber alcohol.
Esta señora, el periodismo está acabado, ¿eh?
¿Eh? Sí.
El periodismo
estoy contigo,
que entrevista Víctor, esta señora.
Estoy contigo.
Es que es ridículo, de verdad, es que el periodismo, o sea, es que no tiene interés pues, ninguno. Una señora que una mal educada, fuera, hombre, fuera. Usted es mal educada, fuera.
Pues yo para el Oasis la fichaba para que os pusiera firmes a todos.
Sí, y bueno, y estaría encantado, además.
No, hombre, hombre. Como dice,
sí.
Bueno, como dice Escotado, un país es rico si es educado, ¿no? Fuera.
Esta iba a ser, hola, buenas noches, ¡a la mierda! Claro, entonces con esa señora...
¿Y cuál es la diferencia?
Claro, es que esta... No, bueno, hombre, nosotros somos un poquito educados, pero que esta señora, tú la ves, o sea, solo el aspecto ahí en el... con el dedo, es que dan ganas de subir y darle con la mano abierta, de verdad, ¿eh? No quiero decir más de lo que debo.
Por favor, violencia.
No, es que me enferman estas cosas.
Yo me quedo muy tranquilo ayer cuando...
Y encima sale toda presumida, no bebí tequila ni nada.
No, que dice que no va a volver, me parece que es una tranquilidad. Porque, claro,
no, pero si dijo que tenía entradas, ¿no? Para otras sesiones, sí. Lo que pasa que, claro...
Igual la han echado hoy otra vez, Joseba, con esto del confinamiento.
Angelito, hasta el miércoles ya no puede entrar gente a los recintos de allí, ¿no?
Venimos diciendo estos
de España,
días lo diferente, ahora te cuento, Guas. Venimos diciendo estos días lo diferente que son las cosas en Melbourne. 20 casos, se ha sumado uno hoy, eran 19, ya son 20, noticia de ultimísima hora. Y 20 casos y ya confinan a toda la ciudad entera durante 5 días. Así que mínimo hasta el jueves, es decir, miércoles incluido, no va a haber público en Melbourne. Y se ha vivido una imagen, Joseba. Yo la verdad que he alucinado de cómo está el mundo.
¿La de Kirgios?
La de Kirgios también.
Yo es que, o sea, a minutos de que confinen todo aquello, que había 15.000 personas ahí dando saltos a la bestia.
Sin mascarilla, ni una sola mascarilla. O sea, yo lo que veo es que ese es el reflejo exacto de cómo está el mundo de loco. Es decir, antes de que nos encierren a todos en casa, 10 minutos antes, había allí 15.000 personas pegando voces, abrazándose y sin mascarilla ninguna. Claro,
por algo. Ha sido
un país ejemplar, ¿eh?
Bueno, y les mandaron para casa y se fueron para casa por 19 positivos en toda una ciudad de 5 millones de habitantes.
Bueno,
sí.
Que a lo mejor ahí también podemos tomar nota en alguna cosilla.
Por eso.
Por eso tienen solo 19 positivos.
Sí. No me extraña.
Eso
que
lo escucha Angelito, ¿no?
¿Cuál, perdón?
Que eran 19 positivos.
19 y 20. Ya os digo que esta mañana el vigésimo. Lo que está claro es que por lo menos el tenis va a seguir, que en lo que a deporte y es de lo que hablamos aquí se refiere, pues es lo que tranquiliza un poco a nosotros y a Garbiñe Muguruza, que está jugando a las mil maravillas.
Desde que estás reconciliado con ella, Angelito, está...
Ha ganado 6-1, 6-1.
Vas a hacer un libro seguro.
Solo te digo una cosa. Ha jugado 3 partidos y ha perdido 10 juegos. O sea, está dando una exhibición de tenis.
Pero yo creo que está más reconfortada ella que tú con la reconciliación.
Seguro que ha influido muchísimo.
Yo creo que sí.
Oye, reconfortado, pero que se hayan vuelto locos los australianos no me extraña porque el partido ha sido brutal.
No, escandaloso.
El Kirgios ha sido una pasada.
¿Cómo ha aguantado Tim de cabeza con ese Kirgios subido a la ola? Que claro, que el tío no tiene ninguna regularidad, pero como te coja el día tonto, te puede ganar perfectamente. O sea, que espectacular. Pero escuchad, porque nuestra Garbiñe Muguruza, que ya es nuestra Garbiñe Muguruza,
nuestra ha sido siempre, tuya no, nuestra sí.
Tenísticamente siempre, y ahora también lo es fuera de
la
pista. Nuestra Garbiñe Muguruza nos reconfirma que el tenis sigue.
Sí, van a confinar Melbourne, pero vamos a poder seguir jugando el torneo, ¿no? Yo entiendo que haya público o no, pues sí que hace una gran diferencia, pero ahora estamos hablando de que se pueda seguir jugando, ¿no? Que no congelen el torneo. Entonces, por ese aspecto, estoy muy contenta de que vayamos a seguir jugando. Y bueno, el público es una lástima y tendremos que esperar unos días para que puedan volver a venir.
Pues nada, pues esperaremos entonces. Claro. Rafa juega mañana a las 11.
A las 11. A ver, tema lesiones, Joseba, que hay, está jugoso porque afectan a los dos mejores del mundo. Primero lo de Novak Djokovic, muy rápido. Ojo, porque sigue diciendo, más allá de que dice, y cómo será para ver si una tercera ronda, una de las victorias más especiales de su carrera, lo mal que se habrá sentido de ese músculo abdominal por la zona lateral, casi en el costado contra Fritz, ha tenido que ganar en 5 sets, dice textualmente, no sé si me habré recuperado en menos de 2 días, no sé si estaré en la pista contra Raonic, estoy triste y preocupado para los próximos 48 horas.
¿Le crees?
O sea, que el propio Djokovic deja en el aire su continuidad en el torneo.
Hombre,
y
no,
del
no hay
que
ver,
sí os cuento.
Angelito, ¿cómo ha celebrado el triunfo Djokovic?
Sí, no, como un loco. Lo ha puesto el audio Joseba. Ha puesto el audio Joseba y yo le he visto pocas finales celebrarlas así.
Jugará.
Y luego, tranquilidad. Tranquilidad absoluta, chicos, que yo sé que os encanta que os lea WhatsApps textuales y es a lo que vengo. Gran Guas, apunta. Don Rafael Nadal Parera nos dijo que era día clave, nos dijo que había 2 tratamientos que tenían que funcionar sí o sí o estábamos en situación crítica. Mensaje de la persona que mejor conoce el cuerpo de Rafa Nadal y no estoy hablando de su mujer. Hemos hecho lo que queríamos hacer y mañana veremos la evolución. Vamos a ser positivos.
Ah,
la persona que mejor conoce el cuerpo de Rafa Nadal
bien.
Habla de positivo.
Oye, si Rafa Nadal llega a la final del Open de Australia, ¿por qué no hacemos el Oasis en el partido de la
deberíamos.
Final?
Deberíamos.
Oh, maravilloso. ¿Eh?
Que Angelito lo narre y nosotros lo comentamos.
Sí.
No nos van a dejar, pero bueno, yo tiro la propuesta.
Oye,
no,
pero ¿a qué hora sería eso?
9:30 de la mañana del domingo.
Fíjate, de 9 a 2.
Para arrancháis un poquito.
Bueno, bueno, pero nos da igual Melbourne que Sydney. Bueno, o sea,
de 9 a 15 o Jin, da igual.
Sí, San Petersburgo.
No, hasta que empiece el tiempo de juego, no, estamos nosotros. Luego cuando acabemos nosotros, que venga tiempo de juego.
No, y la influencia, hay que matar a mucha gente.
No, y la influencia.
La última que jugó contra Djokovic duró 5 horas y 48 minutos. No sé si estáis listos para 6 horas de tenis, que es lo que dura la
última. No te preocupes.
Bueno,
el peor es que las hemos toreado. Gin y tequila.
Y una copa de champán.
Y para acabar de tranquilizaros, Gran Guas, otra persona que conoce muy bien a Rafa Nadal. Ya veremos mañana. Y claro, yo insisto un poco más.
Un poquito largo, Víctor.
Pero dime si tú estás tranquilo, si estás contento. Y me ha contestado textualmente: yo sí. Así que si ellos están tranquilos y positivos.
Esto es lo mismo que acaba de contar, ¿no?
Eso es como es humo, ¿no? Me ha dicho alguien. ¿Quién te ha dicho?
Mira, como no es uno de récord y se puede trasladar, el doctor de Rafa Nadal, el doctor Cotorro.
Ah, vale.
Y el jefe de prensa de Rafa Nadal, el señor Benito Pérez Barrón.
Hombre, Benito.
Conserje del hotel.
Jerezano con más jeta que Víctor Fernández.
¿Que tiene jeta, Benito?
Sí, buena, jeta.
Me hubiera encantado, García, me hubiera encantado ser el jefe de prensa de Rafa Nadal porque hubiera montado pollos en torno a lo
de... Sí, ¿no?
Exactamente. Una de las cosas que tenía que haber sido subjefe.
Pues ¿sabes quién me hubiese encantado a mí ser? Feliciano López. 39 años y sigue pegando raquetazos y ganando partidos.
Sí.
A las 5 de la mañana ante Rublev.
No, raquetazos ha pegado unos cuantos.
Sí.
A las 5 juega hoy, esa noche.
Yo también
buenos raquetazos.
Feli ha pegado...
No os imagináis.
Escayolado de cintura para abajo.
Todo lo que os imaginéis, os aseguro que es poco. Todo lo que os imaginéis.
Al rebote.
Sí.
Yo he visto a dos... Voy a decir solo una.
Feli Verdasco es el mejor equipo de dobles que hemos tenido.
Yo he visto a dos americanas...
Saque resto, Feli.
Yo he visto a dos americanas colarse a la rueda de prensa del equipo en Austin, Texas, en unos cuartos de final de la Davis, a darle su teléfono a Feliciano López. Literalmente.
En Miami caían en primera ronda todos los años.
Sí. Entraron hecha la toga y salieron de peinada.
No, pero ya es papá, y muy formal. Ya es papá y muy formal.
No necesitan la red.
Ha prescrito.
Estos son
todo,
de Gran Slam los dos.
Vamos, es que si son de Gran Slam.
Como dijo Peterman, todos tenemos pasado culo y opinión.
Sí. La verdad. Y sigue dando raquetazos el tío.
Y sigue.
Y lo que le queda. Un ídolo, ¿me entiendes? Y estáis ahí con Piqué y Ramos.
Y lo que te rondaré, Morena.
Minucia,
tiene 3 informes Robinson.
Debajo de cada sobaco.
Y un sálvame.
Antes, durante y después.
Bueno, Angelito, pues nada.
El más grande, chaval.
Voy a decir solo una, Joseba. Un día el gran vaquero...
¿Vas a contar una?
¿Otra vez?
El gran vaquero... Espera, el gran Fernando Vaquero...
Pon a Feliciano.
El gran Fernando Vaquero...
Llamada a Feliciano.
Está calentando. Vio una foto de Feliciano con su última conquista y dijo, yo soy Feliciano y un día... me lío con una fea, por probar. Eso es lo que dijo el gran Fernando Vaquero.
Es un buen sujetero. Es tremendo.
Y eso que Vaquero
García ya no juega a las 5 de la mañana.
Sí. Oye, ¿qué hora es Vaquero, allí? Otro gran slam.
Allí son hombre. Las 11 de la mañana ya.
Tené
casi.
Cuidado, ¿no? Que se pone, es, hombre.
Ahora mismo tené se cuidado que lleva está llamando Podemos. O sea que...
Vaquero ¿ya? Es un winner, ¿eh?
10:53 de la mañana.
Vaquero Steam ahí. Sí. Uy, va, tiene cuidado. Fondo y va así.
No, pero ¿estáis llamando a Feliciano en serio? Así a pelo.
Ponga Feliciano, pues.
Que se ponga, hombre.
¡Feria por él!
No llamamos a Borriello.
Yo os paso el teléfono, ¿eh?
No, no, si lo tienes. Ah, está apagado.
Feli ya tiene mucha experiencia, ya sabe que
está concentrado.
A ver si va a estar oyendo el Oasis allí.
Para pero un viernes lo pillamos.
A mí vais a bueno, pues si está oyendo el Oasis, Feli, ídolo, hermano. Ídolo.
Vamos.
Grande.
Monstruo, jefazo.
Vamos, Feli, vamos.
El viernes vamos. Que viene. Bueno, el viernes que viene no, porque todavía no está en España. Esperemos que no esté en España. Pero el siguiente es le llamamos.
Hombre, oh, perfecto. Hombre, sí, dalo sí, por hecho.
Y nos ponemos de pie.
Vale, perfecto. Adiós, Angelito.
Otro
oye, pero Feliciano, tú, escúchame, Feliciano vive en Madrid, ¿no?
Sí. Sí,
a la rotonda también.
A la rotonda.
Y al rebote. Eso es lo que iba a decir.
Y al rebote.
Y luego...
No, pues cada uno a su casa.
Free COVID va a
oye,
ser.
Este... Cachimbas.
Oye, gato este personal, se encarga. Este personal de Angelito, Don Car y demás que nos critican, pero este personal debe entrar con nosotros la toma de Madrid porque no le dan bola en ningún lado, pero aquí se vienen arriba.
Hombre, casi viene arriba. Oye, y 55. No hemos dicho ni palabra del Real Madrid.
Oye, ¿y Melchor?
Melchor está ahí. ¿Qué te crees?
A ver, venga.
Melchor, hola.
Hombre, ya hemos vuelto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Melchor está ahí desde las 12 en punto, conectado.
Sí, ahora es el perdona. Feliciano pelado.
11 y media.
¿Cómo está la fatiga muscular de Hazard?
¿Cómo está Hazard?
Pues no, Hazard, ¿escuchaste a Roberto Martínez?
Hablando de raquetazos, este que habla también ha pegado algún raquetazo bueno, ¿eh?
Es el Feliciano bueno, pelado.
Cuidadito, Feliciano, sí.
No,
sí,
el Feliciano no, tú.
Melchor.
Sí.
Oye, y los Melchor
más que raqueta.
Otros torneos, pero pega buenos raquetas.
Un revés a dos manos.
Era el rey de la lasaña.
¿Melchor sigue nevando?
No.
En Moscú, sí.
Las malas lenguas, o buenas, según se vea, me dicen que Melchor, más que raquetazos, luce bate de béisbol.
¿Sí? Es el rey de malasaña.
Que está para largas carreras, ¿eh?
Es Kirgios.
Una menos cinco y estamos así.
Home run.
No.
Llevamos un año nuevo,
¿cómo quieres que esté Melchor?
Y feliz Halloween, Melchor.
Feliz año nuevo.
Melchor tiene un hermanito.
Bueno.
Convenientemente adornado.
Necesitamos salir, ¿eh?
Hombre,
somos cuatro hermanos en la familia.
O nos levantan en el confinamiento o esto va a cargar. Bueno, Angelito, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Joseba.
Adiós.
Oye, Angelito. Antes de Melchor, quiero hablar del partidazo del fin de semana.
Hombre.
Hay un partido que me llama muchísimo la atención.
Sevilla, Eibar, Valladolid.
No.
Y a mí.
No, el Granada Atlético de Madrid de mañana.
El
Granada Atlético de Madrid, a mí, y os lo digo en serio, me parece el partido de la Liga.
Llama soldado.
¿Eh? Pues no vas mal.
Para mí mañana me parece el partido, como el Atleti va a llegar mañana en Los Cármenes, adiós muy buenas.
Dilo mañana, de lo que pase,
buenas tardes el partido. Y como no gane, cuidado.
Depende de lo que pase, sí puede marcar el venir de la temporada.
Hombre, si gana el Atleti se quita... Si tiene, no sé, Gato, tú nos lo explicarás.
Un
si tiene cierto temor por el empate del lunes. Si gana, se lo quita de encima. Y bueno, si no gana, ojito, Gato.
Gatuno, como estés con Canguelo, vete.
No. Me lo he dicho a Lama esta mañana en el gol. El relato ahora mismo.
En el gol.
El
gol del golazo.
En el córner.
Sí. Zidane resucita. Las cuentas le salen en Madrid.
A ver, Gato, te estoy preguntando por el Atlético de Madrid. Si no me sacas a Salva Ballesta y al Algeciras, me sacas al Madrid. Es claro. Granada Atlético Madrid.
Que sí.
El líder.
Canguelo, Gato, el Atleti. Ninguno. Va a demostrar al Atleti lo que vale. O sea, sí. Mira, un tío que puede. No se ha quejado el Cholo ni por lo de la Champions, ni por lo de Trippier, ni por los positivos del COVID. ¿Miedo al Granada? Te digo que el partido no va a ser como el de la primera vuelta.
Sí, sí,
no le des vueltas. La pregunta es, si pierde contra el Granada, eso ¿hay es. Liga o el Atleti?
Yo no he preguntado eso. Yo he puesto las dos tesis. Como gane el Atleti mañana, yo creo que el Atleti ya es campeón.
¿Campeón?
No, hombre, ¿cómo va a ser eso, hombre?
Ganando en Granada mañana, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que le quedan hasta final de temporada.
Sí,
¿eh?
Puede ser, pero queda mucho.
Ser campeón, yo creo que no.
Pero
también te digo una cosa.
Hay batallitas, que el otro día
si pierde el Atlético Madrid tampoco le dimos por perdido, porque la gente se piensa que va a perder.
Es un partido destacazo, hombre. Si el Atlético gana mañana,
hombre.
Hombre.
Pero yo, Joseba, yo no creo que si gane el Atleti Madrid esté todo decidido.
Queda mucho, hombre.
¿Y si pierde?
Paso enorme.
Y si pierde tampoco. Que le quedan dos partidos. Tampoco, pero... le queda un partido más. Es que la gente no parece que no se acuerda de eso. Hace las cuentas con lo que quiere.
Claro, exactamente.
Hablando de las cuentas, me manda un mensaje Pedro Martín, que leído sería algo así como... Simeone en sus declaraciones tiene muy presente lo que le sucedió en la temporada 95-96. El Atlético tenía 11 puntos de ventaja en la jornada 25 y al final tuvo que esperar a la última jornada para ganar la Liga.
Te lo están gafando ya.
Sí, pero la ganó. Todos los agoreros están saliendo. Venga, muy bien. Venga, que salgan. Que desfilen.
No, agoreros no, es un dato, hombre.
Tú te mantienes firme, ¿no, Gato?
Escúchame, si está ese Carrasco medio bien, que debe de estarlo ya, el pobrecillo, y Mario Hermoso está por un rato y ya empieza a recomponer la cosa.
Sí.
Y si empieza a hacer goles Luis Suárez, ya la leche.
Es para la pena es que no me puerta, pero cuando no, la vea...
Tiene un problema que tiene que mejorar el Atlético de Madrid, que es la fragilidad defensiva, que es sorprendente. Tiene demasiados goles encajados en los últimos partidos.
Pero el Granada pierde. El Granada no tiene mañana ni a Soldado ni a Luis Suárez.
Y no. Yangel,
recuperaba Yangel Herrera. Sí. Si Yangel Herrera vuelve, sí.
Ese es bueno.
Por ahí gana.
Vamos, yo insisto, que a mí me parece un partido clave para
eso. Sí,
pero le falta muchas cosas. Es un partidazo.
Soldado del
Suárez. ¿No vamos a Neptuno todo, Joseba, si gana mañana? ¿Claro?
No se puede ir, hay toque de queda.
No. Máscara, distancia social, no.
Por favor, Neptuno, hay que poner una mascarilla Neptuno.
Sí, sí, no nos atrae nada el Atlético de Madrid, qué lástima. Oye,
a mí sí, a mí me pone...
Mira que yo la cuña, pero no...
No, porque la gente
sigue... Gato está hablando del Madrid, Joseba.
Ya, por eso.
Pero es que vamos a ver, es que hay que...
La una.
Las campanadas.
He pensado lo mismo.
La una y nublado.
Hala, pues ya está.
Bueno, el Atleti bien.
Hala, pues nada, pues mañana ya.
El Atleti tiene nada más.
¿Y los Marvin? ¿Cómo están los Marvin?
Vamos con el Levante Osasuna.
Venga. Hala, mensajes.
Lo de Lisa me parece una falta de respeto a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y a una persona impecable.
Completamente.
Pues si a esta señora no le gusta Nadal, que no lo vea y ya está. A mí, por ejemplo, no me gusta el Real Madrid y no veo sus partidos, pero respeto siempre ante todo. Otro dice que es una realidad que en Australia prefieren a Federer, a Djokovic y a otros jugadores, pero lo de esta señora es sencillamente impresentable. Y dice otro que no sé qué problema hay, es una anécdota. Seguro que si se lo llegan a hacer a Nole o a Kyrgios, todo hubieran sido aplausos para la señora. Y por último, Víctor, te dice un oyente que ya tiene que ser gordo el libro que te cojas para el domingo si tienes que hacer 6 horas de tenis en la retransmisión, aquí con el Oasis.
Conmigo que no cuenten.
¿Cómo que no? Hombre, estaría bueno. Si estamos todos.
No, sin ti no es posible, Víctor.
No, hay que estar los 6.
Y los oyentes, Joseba, que son muy inteligentes, nos hacen una corrección de cómo se dice bien Melbourne.
A ver. Por favor, pronunciar bien. Melbourne. Es Melbourne. Sin la E. Como Melbourne.
Correcto.
Melbourne.
Es como Ramona Sherbourne.
Es como Marvin.
Melbourne.
Ramona Sherbourne.
Pero para eso tenemos nosotros Alcalá, hombre.
No, para eso tenemos a Melchor. A Melchor.
No, Melchor es un poco más Courtois y el mundo francés.
Es más francófono, sí.
Sí, porque dice Tottenham.
Por eso,
Melbourne. Pero es anglófono también.
El otro día le escuché a Melchor una cosa genial, Tomás. Se le escapó. Pero dijo Carvajal. Te lo escuché, Melchor. Yo creo que se te
escuché, Melchor.
Eso sí que no es verdad.
¿Qué día fue para sacar el gazapo?
No lo sé, pero me lloré. Digo, Carvajal. Y digo, que Carvajal no es de...
De Toulouse.
De Toulouse.
Tiene un tío en Nantes, creo.
Bueno, ¿cómo están los Marvin?
Un segundo. La última parte del Oasis de Libertad. Por cierto, no sé si sabéis que hay un binomio que es Melchor y el tenis. Melchor y el tenis han tenido una relación bastante estrecha y sobre todo una integrante del mundo del tenis, que es María Sharapova. ¿Conocéis la canción que compuso Melchor para María?
A ver.
¿No? La hizo luego con la compañía del grupo Risa, mira.
Venga. El tenis ha estallado un fenómeno reciente. Tiene nombre de reinado y un estilo adolescente. Cuando veo a Sharapova se me emboba y se derrite. A jugar se desahoga, por lo que es normal que grite. Sharapova, me provocas al jugar con las pelotas. Si tú quieres una cita con cualquiera de estas cacas, me haces una llamadita, pues yo soy el que las trata. Todas ellas me codician, todas ellas me idolatran, pero lo peor de todo es que no sé cómo apagar. Oh yeah.
Soy Melchor.
¿Te rompo el servicio? Melchor.
Queremos ser como Melchor.
¡Qué idea!
Magnífico.
No sé si sabrás que yo conozco a Sharapova desde el mismo día en que nació. ¡Qué idea! ¿Os gusta el pijama que he traído a la radio? ¿Sabrás que me ha llamado Ronnie? A Ivanovich le grabo un saludo para la COPE. Una vez que he terminado, dejo que se despelote. Que se duche, que se duche, que se frote, que se frote. Territorio conquistado, es que la tengo en el bote.
Ay, Melchor, tienes un arte, a ver si comparte.
Si tú quieres una cita con cualquiera de estas cacas, me haces una llamadita,
bueno, pues
bueno,
yo soy el que las todas ellas me codician. Magnífico, este es un hit histórico.
Maravilloso.
Por risa.
Sí, pero es eso, es maravilloso, maravilloso.
Este ya tiene muchos años, oh, esto.
Sí, sí, disco de oro en la cadena 100. Sí,
con eso, una cosa, seductor, no me estaba que fuese el rey de Malasaña.
Melchor, claro, hay cosas que nunca pasan de moda.
Efectivamente. Magnífico. El que tuvo, retuvo.
Hombre.
Hombre, y tanto.
Oye, fantástico.
Bueno, los Marvin, que te preguntaba Guas, ¿qué te pasa?
Los Marvin, ¿qué es los Marvin?
Marvin, bueno, pues... no va mañana, Marvin, ¿no?
Bueno, el partido es el domingo, Joseba.
El domingo, perdón. La 4 y 4.
Será
sí,
mañana. Mañana igual está cerrado, ¿eh?
No, pero en principio Marvin no creo que entre en la lista de convocados. Oh.
¿Cómo es posible? ¿Y Arribas?
Zidane tampoco, yo creo. Zidane va a recuperar a tres jugadores. Kroos, claro, después de cumplir partido de sanción, y dos que salen de la enfermería, como son Carvajal y Lucas Vázquez. Yo creo que Carvajal y Kroos serían titulares, Lucas Vázquez estaría en el banquillo, pero todavía va a tener 7 bajas: Sergio Ramos, Marcelo, Eden Hazard, Valverde, vale, Rodrigo, Odriozola y Militao.
Vale.
Así que falta el entrenamiento de mañana y bueno, pero el objetivo ya sabes de Zidane, no hay excusas, buscar la tercera victoria consecutiva, seguir metiendo presión ahí en la cabeza. Y bueno, yo creo que lo de los tres centrales tampoco lo va a repetir ante el Valencia.
Bueno,
así que en principio bueno, mañana.
Oye, ¿y Valverde cómo está?
Pues Valverde mejor, pero sigue todavía lento, sigue trabajando, alternando gimnasio con césped un poquito. Le queda todavía bastante. De los que te he dicho que son baja, de los Sergio Ramos, Marcelo, tal cual, Odriozola y Militao en principio son los que podrían ser los siguientes en recuperar por parte
para
de
la Copa Europa ninguno, sí.
Para la Copa de Europa, pues podría llegar Odriozola, Militao, a lo mejor Valverde un poquito, mucho, sí, podría llegar. Mucho, hay que ir mucho, pasito a pasito.
Semana,
paso el que ya está corriendo por el césped ese de Nazar, así que yo creo que va a ir un poquito antes de lo previsto. No sé si escuchasteis ayer a Roberto Martínez en Televisión Española.
Pues no tuve el gusto, la verdad.
Pensando,
no lo
ni a Roberto ya, Gómez siquiera. Primero que no está preocupado, que espera incluso poder contar con él el próximo mes en los tres próximos partidos que va a tener la selección belga, pero que,
tiene huevos,
que la cosa va bien. Así que
manda pelotas, Guas.
Cabrón, lo
sé. Para que luego diga el doctor belga que estaba con el estrés.
Una mentira todo.
Así que no sé, puedo contar la última hora de Valencia, Hugo.
¿Tú bien, no, Mel?
Sí,
no, si es el domingo el partido, no pasa nada, eso mañana.
No viaja el equipo.
No juega Guillamón, ¿eh?
Ni Javi Gracia, ¿no? Ni Javi Gracia ni Guillamón, ¿no?
Ferro va a ser titular hoy.
Ferro.
Después de lo de Unicaja en el Wizzing Center, no viaja al Valencia.
Oye, una cosa, si le pitan 3 penaltis más al favor del Valencia con el Madrid, ya seguro.
Habrá 4 para el Madrid, no pasa nada.
¿Sí? ¿Remontarán?
Sí, sí.
Se seguirán batiendo récords.
Habían quedado 4-1, ¿no?
Allí en la ida sí.
4-1.
En la ida no, en la primera vuelta.
Oye, es 13 de febrero ya, ¿no?
Sí.
Día Mundial de la Radio.
Ah, caray, qué fantástico.
Solo nos interesa San Valentín.
Pues, si es el Día Mundial de la Radio, un milagro que no nos hayan echado ya.
Día Mundial del Mangazo.
Y por cierto, un 13 de febrero también, primera medalla de oro de en los Juegos Olímpicos de Paquito Fernández Ochoa, ¿no?
Ah, mira.
Es verdad.
Sapporo, eres una enciclopedia, ¿eh?
Sapporo 72.
Te vamos a llamar el pequeño Larús.
Feliciano.
Grande, voy a poner un poquito... Bueno, si yo contase cosas de Feliciano en Melbourne...
Eso no, ¿acordáis? Cuando esté Feliciano.
¿Os acordáis de la Copa Davis de...
Llamar al Calá.
Aquella de la trompeta del himno con Riego.
Sí, Riego, que se confundió.
Sí, sí.
Bueno, pues allí...
Que Alcalá despida el programa.
Tenemos alguna buena cosa.
Ya la contaremos. Mel, un abrazo, buen fin de semana. Gracias.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
No se quiere decir Halloween.
Gato, tras el empate del Celta del 1 al 10, ¿cuánto miedo hay entre los atléticos a que desaparezca el colchón?
Adiós.
Cero.
Así, de buenas noches.
Hugo, ¿cuántos penaltis le pitarán al Valencia este domingo?
Ay. Como la falta de Davis a Tim, las que quieran.
Ay. Eri, ¿qué te parece el recorrido de la Vuelta a España 2021?
Me parece que está muy bien, muy equilibrado para el año que es muy con Juegos Olímpicos y que permite traer buenos sprinters, que no lo solemos espantar y esta vez...
Sprinters.
Sprinter, dice el tío.
Germán, ¿quién manda en realidad en el Depor? ¿Los presidentes o el banco?
El banco, vamos.
El banco a banca, ¿no?
A banca, claro. A banca. Es el dueño del club, tiene casi el 70% de las acciones, los presidentes son empleados, o sea que el banco es el dueño. Oye, déjame decir antes de marcharme que me alegro enormemente y le mando un abrazo enorme desde aquí a mi amigo José Sambade, coruñés, pedazo de crack, el nuevo entrenador de porteos de la selección española. Un fenómeno.
Tomás, ¿a quién le quedaría mejor el blanco, a Koundé o a Álava?
¿Cómo? A
Koundé. A estas horas, Víctor,
ya estamos. A Koundé ya le queda el blanco tremendo.
Ya te lo están tocando.
Y del Madrid ya el blanco.
Quiero acabar,
Como diría don Manuel Ruiz de la Opera, que vaya cerrando don Florentino un banco.
Víctor.
Escúchame, no tiene techo ese chico.
¿Qué se siente al ser un nuevo ídolo de masas?
Lo eres,
¿cómo
¿eh?
Lo llevas? ¿Cómo Cójate. Lo llevas?
Venga. Esa preguntita es de bueno alguna alguno de
estos. No, así, son oyentes.
Una guasa.
Oyentes.
Es de Lisa.
Ídolo de eso soy.
Al menos un Twitter.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.